noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional, solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es lunes 6 de enero de 2025 y en La Fórmula es, esta es la actualidad de la información deportiva.
ClaroSports.com.
Con los chavos. Previo a su debut en el Clausura 2025 ante Querétaro, América presentaría su primer once con jugadores sub-23.
Esto.com.mx.
Vuelve a Verde Valle. Alan Pulido estaría regresando a Chivas como uno de los refuerzos más destacados del torneo para el Clausura 2025.
FoxSportsLA.com.
En camino. El guardameta mexicano Alex Padilla se encuentra ya con rumbo al Pedregal para dejar al Athletic de Bilbao y ser nuevo arquero de los Pumas.
Mediotiempo.com.
Nuevo fichaje. El defensor mexicano Ricardo Chávez estaría llegando de San Luis a Monterrey para afrontar el Clausura 2025 y así sumar a su tercer mexicano del mercado.
Radiofórmula.mx.
No se detiene. Después de convertirse en el mexicano con más goles en Premier League, ahora Raúl Jiménez apunta a ser el mejor ariete de la CONCACAF en Inglaterra. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera.
Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a La Fórmula ES. A nombre de Raúl Orbañanos, soy Enrique Burak. Después de una serie de programas especiales que tuvimos para ustedes los días anteriores, comentando acerca de lo más importante del 2024, pues esto, como quiera que sea, ha quedado ya atrás, perdón, y ahora pues nos estamos enfocando hacia el 2025, de manera que feliz año para todos ustedes. Que logren cumplir sus deseos, que tengan salud, que tengan tranquilidad, que tengan amor, que tengan chamba. Lo mejor en este 2025. Raúl, ¿cómo estás? Muchas felicidades.
Enrique, muchas gracias, muchas felicidades para ti también, muchas felicidades a toda la gente que nos acompaña, que nos sigue durante todo el año. Esperemos que lo sigan haciendo.
Así es.
Igual a toda la gente de producción, aquí muy contento de arrancar el año con mucha información, muchísima información. En el fútbol, semana de la Supercopa de España. Vamos a ver si el destino nos depara un clásico más entre Barcelona y Real Madrid el domingo. Platicaremos de eso un poquito más adelante. Arranca la Liga. Si usted no se enteró, la jornada 2 se juega sin seleccionados que juegan en la Liga MX, porque hay una gira por ahí de la selección a Sudamérica. También daremos detalles. Y el tema que no podemos dejar de tocar, ¿no, Enrique? De Cristóbal Ortega, ¿no? Que lamentablemente se nos adelanta, para muchos, me incluyo, el mejor futbolista de la América en la historia.
Un jugador emblemático, el de más partidos con el América, el de más títulos con el América, que debutara como extremo y que después Carlos Reynoso lo ubicó en la media cancha y que se convirtió en un hombre importantísimo del América durante tanto tiempo, desde, pues, ¿qué será? Desde mediados de los 70s hasta principios de los 90s, que tuvo Cristóbal esa exitosísima carrera, llegando desde luego también a la selección mexicana de fútbol. Y falleciendo, pues, muy joven, 68 años de edad, una batalla con el cáncer que finalmente le ganó a Cristóbal. Más adelante retirado, formó parte de algunos cuerpos técnicos de Carlos Reynoso. Y pues lamentablemente se nos adelanta en el camino.
Sí, dirigió algunos equipos también Cristóbal, un tipo callado en la cancha que hablaba con hechos, uh-huh. Y que habló siempre con hechos, ¿no? Y cuando escuchas hablar a Alfredo Tena y a Carlos Reynoso, que sin duda son dos de los tres jugadores más importantes de la historia de la América, y los dos se expresan de Cristóbal como el más importante de la historia de la América, pues no hay duda, ¿no?
No, desde luego que Alfredo Tena hay que ponerlo en el top 3 desde mi punto de vista, y para mí, pues, Reynoso sería el número 1. Y luego pues ya puedes hablar acerca de Sague, que es el líder de goleo, y que si Enrique Borja, o que si Cuauhtémoc Blanco, o si te das más para atrás con Octavio Vial, que también un hombre que hizo una enorme cantidad de goles para el equipo del América, Celada, portero extraordinario.
Sí, Santos, Brailovsky, ¿no?
Claro, ah, claro, claro.
Pero al final, digo, a lo mejor no en calidad, Enrique, porque, digo, la calidad de Santos, del mismo Carlos Reynoso, por supuesto, eran, digo, no se le puede comparar, ¿no?, con lo que fue Cristóbal dentro del campo, pero en lo que influyó dentro de la institución y lo que permeó de dentro de la institución, y como decías, el que más partidos jugó, el que más títulos tiene en el América, me parece que sí, yo sí lo pondría ahí en el top 3 junto con Reynoso y junto con Alfredo Tena.
Sí, estoy de acuerdo contigo, y además una posición que no se presta mucho para el lucimiento, pero en la que debes tener una gran regularidad, una gran consistencia, y vaya que la tuvo por prácticamente un par de décadas. Cristóbal Ortega, que pues como mencionaba, lamentablemente se nos adelantó hace unos cuantos días, descanse en paz.
Descanse en paz, el buen Cristo.
Así es, y por cierto, hablando del América, llegó Jardín el día de ayer. Por la madrugada, respondió a los medios de comunicación, estaba cargando uno de sus hijitos, pero bueno, sí se dio algunas palabras. Hace unos cuantos días estaba el rumor de que se iba al Botafogo, Botafogo que pues platicábamos antes del programa, si es que lo hubiera querido, pues hubiera pagado la cláusula de rescisión de contrato sin ningún problema, pero pues se queda aquí en nuestro país para buscar un cuarto título de manera consecutiva con el equipo de las Águilas de América, que de acuerdo a las probabilidades se ve muy muy complicado, y habrá que ver también cuáles son las aspiraciones de Jardine, porque ya dirigió a la selección brasileña en los Juegos Olímpicos de Tokio, en donde le va bastante bien, por supuesto, ganando la medalla de oro. Pero si es que tuviera, no lo sé, la aspiración de dirigir la selección mayor, pues la vitrina de América no es, con todo respeto, ¿no? Tendría que estar en Brasil o tendría que estar en Europa.
Sí, al final hubo días de mucha incertidumbre para los americanistas. La afición americanista, me parece que con razón estaba nerviosa, porque la oferta del Botafogo ahí estaba, y al final el hombre que les dio el tricampeonato no se sabía si iba a continuar al frente del equipo en una temporada en donde los tiempos son muy cortos, en donde cambiar de técnico hubiera sido bien bien complicado, y al final Jardine muestra su compromiso con el equipo y se queda y va a dirigir cuando menos un torneo más. Y yo estoy de acuerdo contigo, ¿no? Yo no creo que haya entrenador en el mundo brasileño que no piense en la selección de Brasil, más si ya dirigiste a una selección en Juegos Olímpicos, y es más fácil estando allá. A lo mejor lo que está esperando es alguna oportunidad para arrancar un proyecto que él pueda decidir, y que tenga las cartas a su favor, ¿no? Y no llegar en el mercado de invierno a un equipo que a lo mejor tú no armaste, ¿no?
Sí, de acuerdo. Y el América, que habían anunciado antes de las vacaciones de diciembre que estaría jugando las dos primeras fechas con una selección, bueno, con una serie de jugadores sub-23 para tener una pretemporada más o menos decente, vamos a decirlo así, pero también darle vacaciones a los jugadores. Si no estoy equivocado, hoy regresaban de vacaciones los jugadores del América, y es que con esta cuestión de los tres títulos consecutivos, pues estaban llegando hasta el último juego de cada uno de los torneos y no existía realmente descanso. Y si le sumas a eso que si la Copa no sé qué, la Copa no sé qué, y los jugadores seleccionados con sus respectivos equipos, sí era una carga de trabajo notable.
Sí, no, lo hace bien el América, me parece, con los beneficios que te da el torneo, que sabemos que quedar en los primeros lugares no importa tanto.
El América, ¿no?, fue ¿qué? Octavo. En el torneo pasado.
Sí, entonces al final necesitaban descanso los jugadores del América, y el mismo Jardine llegó el fin de semana. Van a jugar los dos primeros partidos con jugadores sub-23 contra Querétaro y contra Xolos, y después se irán reincorporando. Hay un partido amistoso contra el Inter de Miami en Houston, me parece, el 18, que se usarán como pretemporada, y poco a poco se irán metiendo al ritmo del torneo y buscarán ir agarrando ritmo y forma para buscar cerrar bien y buscar repetir el título por cuarta vez.
Así es, vamos a ver si es que se puede hacer algo que el América hizo en los años 20. Desde luego eran torneos, bueno, iba a decir torneos más largos, pero eran torneos cortos de alguna otra forma porque eran menos equipos.
Menos equipos, sí,
¿no? Pero bueno, el América ya tuvo en alguna ocasión en los años 20 cuatro títulos de manera consecutiva. Y vamos a platicar en el siguiente bloque acerca de los movimientos que se están gestando camino al próximo torneo.
Sí, sí, que hay muchos muy interesantes, ¿eh? Muchos muy interesantes. En el tema del América, Enrique, nomás para concluir el tema del América, vamos a ver qué decide hacer la directiva y el mismo Jardiné, porque regresa o se recupera de la lesión del ligamento cruzado Lichnowsky y necesita descartar un jugador. Si es que quiere registrar a Igor Lichnowsky, que me imagino que lo querrá hacer porque es un jugador muy importante, estaría disponible a finales de febrero, principios de marzo, o sea, tendrías prácticamente toda la segunda mitad del torneo más la liguilla, y es un jugador que le ha rendido mucho. Pero en caso de registrarlo, tiene que descartar a un jugador, ¿no? A un jugador no formado en México.
Sí, es una decisión importante.
Interesante.
El América, que había tenido problemas para conformar su saga central, particularmente la llegada de Lichnowsky le dio mucha seguridad. Vino la ausencia por la lesión, el América batalló un poquito, pero después se conformaron una defensa sólida, ¿no?
San Ramón Juárez apareció en la liguilla, que fue un pilar ahí atrás, ¿no? Sin duda, para mí, de los mejores jugadores en la liguilla, Ramón Juárez, pero seguro.
Sí, ¿no? sí, definitivamente. Bueno, pues estaremos platicando acerca de esta cuestión, acerca de los movimientos camino al torneo que inicia ya este fin de semana, y también de la NFL más adelante, porque qué cosa ayer los vikingos. Vamos, ni pío contra Detroit.
Oye, una muy buena primera mitad, Enrique.
Sí, 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 bueno, pero era desesperante llegando dentro de la 10 y goles de campo o nada.
Sí.
Vamos a una pausa, Reza.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Villahermosa, Tabasco, en 94.1 de FM. Nuevo Laredo, Tamaulipas, en 96.1 de FM. Y Tampico, Tamaulipas, por 103.9 de FM. Marcamos diferencia.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en Arabia Saudita, en donde se disputó este mediodía la Supercopa de Italia entre el Inter y el Milán en una nueva edición del Derby de la Madonina, que culminó con una emocionante victoria de los rossoneros remontando una desventaja de 2-0 para imponerse 3-2 de forma dramática, con goles de Teo Hernández, Christian Pulisic y Tammy Abraham al 90+1, que le entregan al Milán la octava Supercopa de su historia. Viajamos a España porque de nueva cuenta la polémica rodea al futbolista colombiano James Rodríguez, luego de que este quedara como agente libre tras la rescisión de su contrato con el Rayo Vallecano. El 10 colombiano, que arribó al equipo de Vallecas como el mejor jugador de la Copa América, tan solo disputó 7 partidos en 6 meses y solo 2 como titular. En medio de versiones de una mala relación con el técnico español Íñigo Martínez, que terminó siendo insostenible. Esta es la sexta ocasión en que un club rescinde un contrato de James en su carrera. Y cerramos viajando a los Estados Unidos, porque después de confirmarse su salida de Rayados de Monterrey, en donde apenas marcó 14 goles en 2 torneos, el delantero norteamericano Brandon Vázquez selló su regreso a la MLS, firmando con el Austin FC por 4 años para convertirse en el tercer jugador franquicia del club tejano. Esto fue una vuelta por el fútbol internacional. De vuelta al estudio.
Bueno, estamos de regreso con ustedes, amigos, y vamos con Javier Rivera. Habíamos comentado acerca de los fichajes camino al próximo torneo de fútbol mexicano, y aquí los tenemos.
Estamos a menos de una semana del arranque del Clausura 2025 en la Liga MX y los equipos se mueven en el mercado de fichajes en búsqueda de las piezas que los acerquen más al título. En Toluca siguen haciendo esfuerzos importantes por la búsqueda del título que se les ha negado durante 14 largos años. Los del Estado de México inscribieron para este torneo al mexicano Héctor Herrera. El mediocampista azteca regresa al fútbol mexicano después de su paso por Porto, Atlético de Madrid y Houston Dynamo, y se une al plantel del turco Mohamed para finalizar la sequía de títulos en el infierno. En Cruz Azul saben que esta puede ser la última llamada para Martín Anselmi, y es que si bien el técnico argentino ha caído de pie en la máquina celeste, sus grandes torneos en la fase regular deben de ser respaldados con un título. Es así que buscaron reforzar su lateral derecha con el mexicano Omar Campos, quien llega procedente del LAFC de la MLS. Asimismo continúa la novela entre la máquina y Chivas por Jesús Chiquete Orozco. Y es que a pesar de que se aseguraba su llegada a la máquina, las negociaciones no han llegado a buen puerto y el fichaje se estaría alargando más de lo esperado por ambas escuadras. En el tricampeón América parece que no buscan hacer muchos cambios en el plantel que tan buenos resultados le han dado en el último año y medio. Sin embargo, recientemente André Jardine dejó entrever que seguirá siendo técnico de los azulcremas para el siguiente torneo, por lo que su permanencia es sin duda una gran noticia de cara al Clausura 2025 y la búsqueda del tetracampeonato. En el norte del país también se mueve el mercado de fichajes, y es que Rayados de Monterrey estaría muy cerca de fichar al mediocampista colombiano proveniente del Pachuca Nelson de Osa, en lo que sin duda sería uno de los movimientos más importantes de cara al siguiente torneo. Por su parte, los Pumas se mueven en búsqueda de un recambio en la portería, donde Alex Padilla, quien recientemente renovó su contrato con el Athletic de Bilbao, estaría muy cerca de llegar a préstamo con los universitarios, quienes no contarán con Julio González para el próximo torneo. Equipos como Atlas, Necaxa, León y Pachuca buscan mejorar lo realizado el torneo pasado y refuerzan posiciones claves para el Clausura 2025. Los rojinegros confirmaron la llegada del delantero uruguayo Matías Cócaro, quien llega procedente del Montreal Impact de la MLS. Por su parte, los hidrorrayos reforzaron su medio campo con la llegada de José Iván el Jefecito Rodríguez, quien llega a Aguascalientes tras su poca participación con América. Mientras que los Esmeraldas de León hicieron uno de los movimientos más importantes al incorporar a Eric Aguirre procedente de Rayados de Monterrey. Por su parte, Pachuca estaría a detalles de cerrar a una de las bombas del torneo con la llegada de John Kennedy, delantero de 22 años procedente del Fluminense. El mercado de fichajes continuará a lo largo de este mes y hasta los primeros días de febrero, en búsqueda de regalarnos un gran Clausura 2025 que sin duda promete grandes cosas.
Pues muchos movimientos, Raúl, y nombres interesantes.
Muy interesantes, ¿no? El tema de Héctor Herrera, que ya se venía manejando desde finales del año pasado, que lo confirma Toluca como un refuerzo. A mí me parece un refuerzo bomba, un refuerzo.
Sí, sí, lo ves después del tiempo que pasó en la MLS, después de la cuestión de la edad, vamos, su calidad, inobjetable tiempo atrás. Pero llegando ahora a México,
¿sabes qué? A mí me parece, la calidad la tiene de sobra, ¿no? Y creo que el turco Mohamed le puede sacar mucho jugo. Mohamed es un gran entrenador, y Héctor Herrera es un jugador que le puede dar mucho y que le puede aportar mucho a Toluca con esa pausa, con esa experiencia que tiene, como para pensar en que Toluca pues ya logre el título que tanto tiempo lleva buscando y que tanto dinero le ha costado, ¿no? A mí me parece algo interesante. La única duda que tengo con Herrera es el tema del ritmo. Vamos a ver si se logra meter nuevamente al ritmo de la Liga MX, porque es un jugador más trotón y lleva mucho tiempo en, me parece, en que no esté en el ritmo que la Liga MX necesita, ¿no?
Sí, en Estados Unidos también se juega a tres cuartos de velocidad.
Sí,
¿no?
Sí.
Entonces es una cosa diferente, pero bueno, vienen movimientos interesantes. Y hablando acerca de esto, vamos a Guadalajara con Luis Octavio Caro para que nos hable acerca de la Chiva. Luis Octavio, buenas tardes, feliz año. El caso de Pulido se maneja que podría regresar al fútbol con el equipo de las Chivas, y también lo de Luis Romo está sonando, de que dejara a Cruz Azul para irse para allá. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Enrique? Raúl, ¿cómo están? Un gusto saludarlo. Igualmente, feliz año para todos. Bueno, pues Chivas está tratando de acomodar su baraja, ¿no? Viendo, dices, lo de Alan Pulido. Ayer se filtró, se dio a conocer que el jugador pues ya estuvo con la gente del rebaño presentando lo que son las pruebas físicas. Hoy se habla de que están en la espera solamente de los resultados de las pruebas médicas para saber en qué condiciones reales está el jugador y que estaría pues simplemente en espera de que esos resultados sean positivos para que pueda estar arreglándose ya con el club Guadalajara. Hay disposición por parte del último campeón de goleo que ha tenido la gente del Guadalajara para renovar, para estar con la gente de Chivas, para estar vistiendo la camiseta del Guadalajara. Hay mucha disposición por parte del jugador, también del club, solamente lo detiene pues los resultados, ¿no?, de esos exámenes médicos para que pudiera hacerse ya la realidad de la firma de Alan Pulido. La que comentaban, el movimiento que está buscando Cruz Azul, bueno, pues todos conocemos y sabemos que la máquina pues sigue buscando los servicios del Chicote de alguna u otra manera. Y hoy surge pues la intención de ofrecer a Luis Romo, ¿no?, más 7 millones, más o menos ahí es la cantidad que anda oscilando, Romo más 7 millones por los servicios del Chicote. Si esto se da, lo único que lo puede detener pues es que quiera o esté en condiciones de aceptar tanto los términos económicos como también el mudar de ciudad la familia de Luis Romo, ¿no?, que son la siguiente pues etapa en la que tendrían que estar los dos clubes platicando con el jugador para convencerlo de que pueda aceptar el venir al Club Guadalajara. Esos son hasta el momento los dos más cercanos fichajes que puede tener el Club Guadalajara, pero si se realiza lo de Romo con las Chivas, se estaría deteniendo en automático pues la búsqueda de Orbelín Pineda, porque pues son jugadores que estarían pues muy similares en posición y que también pues la gente del Guadalajara pues ya tendría cubierta esa parte, ¿no? Y por eso lo de Orbelín también se ha estancado poco, sabiendo o en espera de lo que suceda en ese movimiento, ese trato que se puede hacer con la gente del Cruz Azul.
Chivas buscando reforzarse adelante, de medio campo para adelante, pero vamos, si se va Chiquete, ya se fue el Pollo Briseño, ¿quién se va a quedar atrás?
Fíjate que están apostando por la gente de fuerzas básicas, ¿no? El caso de Luis Rey, que fue el jugador que en la etapa en la que tanto el Tiva como Chiquete en su momento tuvieron problemas y no participaron en alguno de los partidos de la temporada anterior, fueron los dos que estarían o el que estuvo cubriendo en su momento. Luis Rey puede ser una de las alternativas y empezar a tratar de explotar a la gente de Tapatío, que hay que recordar que es el campeón.
Perfecto, Luis Octavio, muchas gracias.
Saludos.
Vamos a una pausa y regresamos.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Regresamos con el mejor análisis deportivo. La fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas abriendo la conversación en los deportes.
En el tenis, el checo Jiří Leka se alzó con su segundo título en el Tour de la ATP tras el abandono del estadounidense Reilly Opelka en la final del torneo de Brisbane, donde con las damas la bielorrusa Arina Sabalenka alcanzó los 18 títulos en su carrera con la victoria en tres sets por parciales de 4-6, 6-3 y 6-2. En el torneo femenil de Auckland, la japonesa Naomi Osaka también abandonó en la final y la danesa Clara Tauson sumó su tercer título en la WTA. En el béisbol de la Liga Mexicana del Pacífico se han desarrollado los juegos número 4 de los playoffs, donde los Charros de Jalisco están a un triunfo de asegurar su pase a semifinales tras la victoria por pizarra de 3-1. Venados de Mazatlán evitan barrida con la victoria por pizarra de 3-2 sobre Tomateros de Culiacán. Algodoneros de Guasave igualan su serie a 2 juegos con la victoria por pizarra de 4-1 sobre Cañeros de los Mochis. Y los Naranjeros de Hermosillo, actuales campeones, también igualan su serie a 2 tras la victoria por pizarra de 4-2 sobre Yaquis de Obregón en extra innings. En el básquetbol, Capitanes de la Ciudad de México rompió récord de asistencia en la Arena Ciudad de México durante la derrota por marcador de 106-98 ante los Lakers de South Bay como parte del calendario de la NBA G League, con un registro de 19,328 espectadores. arrebatándole la mejor marca establecida por Raptors en diciembre de 2017 en el Air Canada Center. Y en el fútbol americano de la NFL, los Patriotas de Nueva Inglaterra confirmaron la destitución de su head coach Jarrod Mayo tras un año al frente del equipo. Asimismo, los Jaguares de Jacksonville también confirmaron la destitución de su entrenador Doug Peterson tras perder 18 de los últimos 23 juegos.
Bueno, estamos de regreso. Semana 18 de la NFL, quedaban un par de puestos por disputar, uno en la Conferencia Americana, uno en la Nacional. ¿En la Nacional sería para Tampa o sería para Atlanta, el campeón de la División del Sur? Y también quedaba ver también la forma en la que quedaban alineados algunos de los equipos, pero básicamente era ver quién quedaba, si Tampa o si el equipo de Atlanta. Y Tampa enfrentaba a los Santos de Nueva Orleans. No fue nada fácil para los Bucaneros de Tampa ganar ese partido. Se imponen por 27-19. Y es que es cierto que son partidos, quizás la mejor forma de llamarlos es que no tienen implicaciones de postemporada. Pero también hay muchos jugadores que pues, literalmente no tienen oportunidad de jugar. Y es la posibilidad que tienen de mostrarse con los entrenadores. Bueno, si no es que los corren, porque luego también hay muchos entrenadores que salen. El caso es que dos cosas interesantes. Tampa gana, el destino estaba en sus manos. Finalmente no importaba lo que hiciera Atlanta en contra de Carolina, si es que los Bucaneros se llevaban la victoria, tal y como ocurrió, aunque insisto, batallaron hasta el final. También un momento muy emotivo porque pues hay una serie de incentivos para los jugadores. Y Mike Evans, el receptor de Bucaneros de Tampa, le faltaban unas cuantas yardas para que se llevara un bono de 3 millones de dólares y superaba las 1,000 yardas. Y la última jugada ofensiva de los Bucaneros, pase por el lado izquierdo para Mike Evans. Quizás algún otro entrenador hubiera dicho, no hombre, ya tengo la victoria, ya vamos a meternos a la postemporada, ¿para qué le jugamos o le hacemos al vivo? Puede pasar algo malo. Finalmente, Evans, la gente que nos acompaña a través de Telefórmula, hace un momento estábamos viendo la jugada con la que consiguió ese incentivo de los 3 millones de dólares, y los Bucaneros son los campeones en el sur, y Atlanta pues, terminaron perdiendo en contra del conjunto de las Panteras de Carolina. Ahora, a ver qué es lo que pasa con Kirk Cousins, el quarterback de los Halcones, porque firma contrato por 4 años, 180 millones de dólares, pero en los últimos 3 juegos ya los jugó Michael Penix Jr., el quarterback novato.
Pero ¿quién se va a quedar con ese contrato, Enrique? Es un tema grave y preocupante para Atlanta, ¿no? Ayer los dos, durante mucho tiempo del partido, parecía que iban a perder el juego. Al final los Bucaneros le logran dar la vuelta, pero Atlanta, qué temporadita de los Halcones de Atlanta. Y el tema de Evans, que dices que qué emoción te da, ¿no? Cuando todo el equipo se vuelca para que un jugador cobre un incentivo sin importarte lo tuyo, ¿no? Porque uh-huh. Se ve cómo festejan absolutamente todos cuando lo consigue Evans, que además se vuelve histórico, ¿no?
Sí, es un jugador muy querido y además llega a 11 temporadas seguidas con por lo menos 1,000 yardas, empatando la marca de Jerry Rice. Uh-huh. O sea que fue un momento muy, muy emotivo. Siguiendo con la Conferencia Nacional, por tercer lugar, el tercer lugar de la siembra de la conferencia, los Carneros, con muchos suplentes, enfrentando a Seattle. Finalmente Seattle se lleva la victoria, y con el triunfo de Tampa, entonces Tampa es el número 3 en la siembra. Hay que recordar que el número 1 en la Conferencia Nacional es el partido que jugaban Detroit en contra de los Vikings de Minnesota, que vamos a platicar un momento más, pero bueno, es Detroit. El número 2, Filadelfia, que ya tenía asegurado ese sitio. Tampa es el número 3, Carneros es el número 4, pero en este partido también Geno Smith tenía tres posibilidades de conseguir incentivos, cada uno de 2 millones de dólares. Ya había logrado 2 de los 3, el tercero era llevarse la victoria, y Carneros con Jimmy Garoppolo por los controles estuvo muy cerca al final de sacar el triunfo de los Halcones Marinos. Sin embargo, gana Seattle ese partido por marcador de 30-25, y con ello Geno Smith se lleva 6 millones de dólares el día de ayer.
Sí, qué buena noticia también. Y está claro que a los Rams a los Carneros le daba lo mismo jugar contra Minnesota o jugar contra Washington, ¿no? Porque mandó suplentes, ¿no? Si hubiera querido ganar y jugar contra Washington, lo hubiera hecho, ¿no?
Pues sí, o bueno, a lo mejor recuperar a tus jugadores, pero bueno, no estuvo ni Cooper Kupp, ni estuvo Pucanacua, ni estuvo Williams, el corredor, ni estuvo Matthew Stafford. Por otro lado, Washington en contra de los Vaqueros de Dallas, ellos controlaban su destino. los comandantes de Washington, y finalmente Marcus Mariota como mariscal de campo trae de regreso a la escuadra de Washington para ganarle a los vaqueros de Dallas el día de ayer. Que por cierto, sobre los vaqueros no hay noticias sobre Mike McCarthy. Es más, los Osos de Chicago han solicitado permiso a la directiva de los vaqueros para poder platicar con McCarthy. Tiene una ventana exclusiva a McCarthy con los vaqueros de Dallas hasta el 14 de enero. Ya se le acabó el contrato, pero esto le coloca también presión a los vaqueros de Dallas. ¿Te vas a quedar con McCarthy o no? Yo creo que lo debían correr. Pero bueno, Chicago ha preguntado por Mike McCarthy.
Chicago es capaz de cualquier cosa.
Sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, el partido que muchos estábamos esperando, Minnesota en contra de Detroit, por la primera posición de la conferencia, además algo vital porque representaba el hecho de descansar el primer fin de semana de la postemporada, recibir toda la postemporada en casa. Y qué exhibición de la defensiva. Vamos, de los dos equipos en la primera parte, no lograron mostrarse ni Sam Darnold con los vikingos, ni tampoco Jared Goff con Detroit, pero Detroit, vamos, un gol de campo, un touchdown, tenían 10 puntos, y los vikingos tocaban la puerta y tocaban la puerta, y fue desesperante para ellos y para su afición el no poder sacar puntos, y después el partido se abrió.
4 veces la defensa de los vikingos puso a la ofensiva en muy buena posición de campo y llegaron a zona roja 4 veces, y de las 4 veces no pudieron anotar ni una sola, ¿no? A mí me parece que si Sam Darnold hubiera estado ya no digas como estuvo toda la temporada, Enrique, hubiera estado medianamente fino, cuando menos un par de ellas se hubieran traducido en puntos, y creo que el resultado pudo haber sido diferente. La primera mitad de ayer de los vikingos no fue mala. Uh-huh. Y al final, en la segunda mitad ya se abre el partido por completo, pero sí fue un partido que, digo, se enfrentaron dos de los mejores equipos de la Conferencia Nacional, ¿no? Y ahora los vikingos, como dices, en algo que yo no entiendo de la NFL, lo sigo sin comprender, ¿cómo con 14 victorias vas a ser visitante en un playoff, ¿no? Eso no lo puedo comprender. Y le toca ir a visitar a un equipo bien, bien complicado como son los carneros,
¿no? Sí, no va a ser nada fácil. No va a ser nada fácil, y sí. Un buen amigo me pone, y tiene toda la razón del mundo, desesperante. Uh-huh. El partido del día de ayer de los vikingos de Minnesota.
¿Un buen amigo que le va a los vikingos?
Que sí. Bueno, por otro lado, también dentro de la conferencia americana, el sábado Baltimore enfrentó a los Browns de Cleveland, Baltimore ganando el partido, campeón en la división del norte. Los Browns, pues un nuevo desastre, y ellos tienen la segunda selección del draft. Veremos que lo que hacen, se tienen que deshacer de Sean Watson, es una realidad, aunque vengan golpes durísimos al tope salarial, pero necesitan un mariscal de campo. Los Acereros cerraron con 4 derrotas consecutivas, Cincinnati les gana y gana por 5th partido consecutivo, pero necesitaban derrotas tanto de Denver como también de Miami, y esto no se presentó. De hecho, Miami, ellos tenían que ganar su partido y que perdieran los Broncos de Denver. Los Delfines de Miami el día de ayer cayeron en contra de los Jets, un partido muy emotivo para Aaron Rodgers, que tiene 4 pases de anotación, ya 503 en su carrera, es apenas el 5th mariscal de campo que tiene 500 pases de anotación. Y el sábado, previo al partido, se veía un poquito melancólico Aaron Rodgers, y hablando acerca de su entrenador de la preparatoria, y algo que habitualmente no hace, y esto muchos lo interpretaron como que posiblemente haya sido su último partido, no solamente con los Jets, sino en la NFL, ¿no? Y por cierto, Tyreek Hill, el receptor abierto del equipo de los Delfines, vamos, se negó a participar. Y pues dice que se siente muy frustrado, que es la primera vez que no llega a la postemporada, que quiere salir del equipo. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Tiene dinero garantizado, pero así que prácticamente por abandono de trabajo, muchos de esos bonos garantizados se pueden cancelar. Y los Broncos de Denver, bueno, contra un equipo plagado de suplentes de los Jefes de Kansas City, 38-0. Es la primera ocasión en que un equipo de Andrew Reid de los Jefes es blanqueado, apenas la cuarta vez en su carrera, pero bueno, fue un partido atípico. Los Broncos muy bien, y Bo Nix, 26 completos de 29. Es el mejor porcentaje de pases completos por un mariscal de campo de los Broncos en la historia, superando el récord que tenía Peyton Manning. Y los Cargadores le ganaron a los Raiders, y esto es muy importante porque les da el número 5 en la siembra de la Conferencia Americana, y con ello van contra Houston y no contra los Cuervos de Baltimore. Una pausa y seguimos con más de esto.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad.
Culiacán, Sinaloa, en 88.7 de FM. Monterrey, Nuevo León, en 770 de AM y 89.3 de FM. Marcamos diferencia.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas aquí en La Fórmula Es Orbañanos,
abriendo la conversación.
Quedaron algunas cosas que platicar acerca de la NFL. Por lo pronto, en otros resultados que se dieron el día de ayer, bueno, Arizona le gana a San Francisco, ya decía Carolina Atlanta, Chicago a Green Bay. Ayer, una decisión muy, muy importante porque uno de los receptores fundamentales de los empacadores, que es Christian Watson, lesionó en la rodilla, fuera de la postemporada. Es una baja notable para el equipo de Jordan Love y compañía. Houston le gana a Tennessee. Esto significa que los Titanes van a tener la primera posición del draft. Las primeras cinco va a ser Tennessee, Cleveland, Gigantes, Nueva Inglaterra y Jacksonville. Indianapolis le gana a los Jaguares. Hablando acerca de Jacksonville el día de hoy, le dieron las gracias a Doc Peterson, su entrenador en jefe, que no tuvo precisamente los mejores números con los Jaguares. 22 ganados y 29 perdidos. Además, perdió 18 de los últimos 23. Y es una oferta de trabajo interesante para quien llegue, porque tienes un quarterback de Trevor Lawrence, tienes 40 millones de dólares en cuanto a espacio en el tope salarial. Me parece que puede ser una buena oportunidad para un entrenador en jefe. También el día de ayer, fíjate lo que son las cosas, Nueva Inglaterra perdía contra Buffalo, tenían la primera selección de todo el draft. Sin embargo, ganaron el partido por 23-16. Y terminado el juego, corrieron a Jerome Mayo, el entrenador jefe de los Patriotas de Inglaterra. Muchos dicen, bueno, es que sí fue porque ganaron el partido y entonces no tienen la primera selección del draft. Yo no creo en eso. Pero dice el señor Robert Kraft, el dueño del equipo, que es una de las decisiones más difíciles que ha tenido que tomar como dueño del conjunto, y que pues conocen a Mayo, fue jugador, fue coach. Los Kraft seleccionaron a Mayo para que fuera su entrenador después de Bill Belichick. Pero lo que siento es que hay otros entrenadores en el mercado, como puede ser un Mike Vrabel, por ejemplo, que pues ahí está y que quizás se lo van a llevar, ¿no? Y bueno, pues hay en este momento vacantes de entrenador en jefe en Nueva Inglaterra, Chicago, Nueva Orleans, con los Jets y también con los Jaguares de Jackson.
Qué difícil para la afición de los Patriotas haber vivido tantos éxitos y tanta etapa tan buena y ahora estar tan mal, ¿no? Porque es muy diferente ahí pelear y ser de los medianitos y que puedes meterte a playoffs a estar tan mal, ¿no?
Pues sí, con 4-13. A mí sí me sorprende el hecho de que hayan despedido a Mayo, porque todo el mundo sabía que era un año de transición. Se fue Belichick, tenían muchos problemas en diversas líneas, tienen que encontrar un mariscal de campo. Creo que Drake May lo hizo bastante bien, el novato, pero la paciencia se acabó muy pronto. Y por cierto, hablando de paciencia, Brian Daboll se queda con los Gigantes de Nueva York. Bueno, ¿cómo queda la cuestión de los partidos del fin de semana? Que por cierto, los 6 partidos, si nos quieren acompañar, los tendremos a través de Canal 5. El sábado 3:30 de la tarde, Cargadores estará jugando en Houston, y a las 7 de la noche, Pittsburgh en contra de Baltimore. El domingo 12 del día, Denver visita Buffalo. 3:30 de la tarde, Green Bay estará jugando en Filadelfia, que por cierto, Jalen Hurts, el mariscal de campo de las Águilas, se mantiene el protocolo de conmoción. 7 de la noche, Washington va a Tampa, y el lunes tendremos el partido de Minnesota en Los Ángeles frente a los Carneros, 7:15 de la noche.
Así ya platicaremos en la semana de los
así duelos. Así es, ya estamos platicando acerca de los playoffs y bueno, esta semana que deben haber muchas cosas también. Vamos con Paco Montes, que se encuentra en León, para que nos platique acerca de prácticamente ya el inicio de la temporada. Paco, ¿cómo estás? ¡Feliz año!
Enrique, Raúl, Eduardo, qué placer saludarles. Lo mejor para este 2025. Y sí, la fiera
está estructurándose, armándose para lo que será el Clausura 2025. Este día arribó su segundo refuerzo oficial, su primero no formado en México como refuerzo para esta nueva temporada, Emiliano Rigoni, este argentino que tiene 6 meses sin jugar. Viene del Austin, de la Major League Soccer de los Estados Unidos, le permitió negociarse de forma libre y escuchamos las palabras de este refuerzo hoy del equipo verde y blanco.
Muchas ganas ya de empezar, así que bueno, ahora pondremos a disposición del club ya cuando terminen todos los exámenes y todo.
¿Cómo te convencieron para venir a este proyecto?
No, el proyecto era ambicioso, me llamó también mucho la atención de que me haya llamado Eduardo y también el aporte del presidente también del club, así que muy contento por el proyecto, muy contento por la oportunidad también, así que nada, agradecido.
¿Cómo estás físicamente, sobre todo porque, bueno, se sabe, ¿no?, lo que pasó en Austin y obviamente, bueno, a veces eso no está en manos del futbolista como tal, pero ¿cómo estás futbolísticamente y también en el tema de ritmo?
Bien, físicamente me mantuve entrenando todo este tiempo, obviamente el tema de la pelota y todo eso es una cuestión de que me voy a tener que poner un poco a punto con eso, porque la verdad que son 6 meses o 7 que no compito, pero físicamente me he estado entrenando bastante bien, así que en ese sentido yo creo que me voy a acoplar rápido.
El Mundial de Clubes también seduce, ¿no?
Sí, fue una de las cosas que también fue el aporte para que yo pudiera decidir venir acá. Es un proyecto muy bueno que tiene el club y un objetivo muy lindo de poder lograr. Así que nada, muy ilusionado, esperemos que todo vaya muy bien este año.
Ahí las palabras de Emiliano Rigoni, que su mejor momento lo vivió en el 2017, incluso fue seleccionado argentino al lado de Lionel Messi, y bueno, pues en esta ocasión se busca que pueda encontrar el ritmo rápido, tiene 6, casi 7 meses sin jugar, y León necesita alguien que le ayude a encontrar rápidamente el camino. Incluso ayer fue goleado el equipo verdiblanco del Toto Berizzo en amistoso 6-1 en Aguascalientes ante Necaxa, Enrique.
Pues bueno, evidentemente se esperan cosas importantes del conjunto de León. No han sido los mejores 6 meses y es uno de los animadores típicos del torneo. Veremos si estas incrustaciones les ayudan. Paco, muchísimas gracias.
Enrique, Raúl Eduardo, un abrazo. Muy buena tarde.
Buena tarde, Paco. León, y también hay cosas del fútbol internacional.
Sí, rapidísimo, Enrique. Hoy se cerró la Premier League, la jornada de la Premier League. El Nottingham Forest le gana al Wolverhampton 3-0. Sorprendente la temporada del Nottingham Forest. Es tercer lugar de la Premier League, empatado con el Arsenal. El líder es el Liverpool, que ayer en un verdadero partidazo empató 2-2 en el clásico de Inglaterra con el Manchester United. Pero la temporada del Nottingham Forest está siendo realmente buena. El Chelsea es cuarto lugar, el Aston Villa es quinto y el Manchester City es el sexto lugar al momento de la Premier League. Pero vamos, sorprendente el tema del Nottingham Forest, que si nos siguió usted desde el mercado de fichajes, habíamos dicho aquí que
Santi Jiménez
hubiera sido interesante que Santi Jiménez se fuera al Nottingham Forest. La Supercopa de España, actividad esta semana, platicaremos un poco más a detalle mañana, pero el Athletic Club de Bilbao juega contra el Barcelona el miércoles, el jueves Real Madrid contra Mallorca, los ganadores juegan la final el próximo domingo, en que se está jugando allá el torneo en Arabia Saudita. Los vemos, es el último año que tiene firmada la Federación Española en Arabia Saudita. El tema del Barcelona, yo no lo puedo comprender. Al final compras a un jugador, Dani Olmo, figura de la selección española, formado en la cantera del Barcelona, lo compraron en 55 millones de euros. Pero resulta que ahorita, hoy, 6 de enero, Dani Olmo no puede jugar con el Barcelona porque el Barcelona no cumplió con la Federación Española, con la Liga España, con la regla esta de ingresar el mismo dinero del que gastas. Y ya lo sabían que lo tenían que cumplir al 31 de diciembre, y yo no sé si estaban muy seguros que les iban a dar permiso, si no lo pudieron hacer, si creen que los medios judiciales son los correctos, pero hoy, 6 de enero, Dani Olmo no está registrado en la Federación Española de Fútbol como jugador del Barcelona y no puede jugar la Supercopa, y no se sabe si va a poder jugar lo que resta del torneo. Invertiste 55 millones de euros en un jugador y no tienes la habilidad o no eres capaz de hacer lo que tengas que hacer para que pueda jugar contigo. Yo simple y sencillamente, Enrique, no lo puedo comprender.
pues no, es un error imperdonable.
Imperdonable.
Imperdonable, no solamente afecta a la plantilla, sino también, pues ahí tienes un dinero muerto, ¿no? Decía 55 millones de euros. En fin, Raúl, nos vamos.
Enrique, buenas tardes.
Gracias, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Quédense con Pepe Cárdenas, hasta mañana. Es el fútbol
que... Esta fue una producción de Grupo Fórmula.